1 aquí en París, 23 horas GMT, 1 de mayo, Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional y de las Américas. Se cumplen 100 días desde la toma de poder del presidente Donald Trump en Estados Unidos, pero primero estas y otras noticias. Rusia admite la presencia todavía de soldados ucranianos en su territorio, en la provincia de Kursk fronteriza. Hasta 600 soldados de Corea del Norte habrían muerto en ese frente, revela Seúl. Vaticano, cuanto más se aproxima el cónclave sucesorio, más secretismo y especulaciones. Y persiste la máxima tensión entre India y Pakistán, que acusa a Nueva Delhi de querer proceder a un ataque preventivo en las próximas horas. Última edición Américas, la ONU acusa a Estados Unidos de denegar sus derechos a los migrantes expulsados hacia El Salvador. Los caóticos primeros 100 días de Trump en la Casa Blanca también en este boletín, que coinciden con una contracción del PIB 3 décimas en el primer trimestre. En el área de derechos humanos, escalas también en Tegucigalpa, Matanzas, Cuba. Family en controles, al micrófono Marcos García Rena. Noticias.
Вышибли из Курской области противника, но там еще по щелям, по каким-то не в подвалах.
El presidente ruso Putin admitía hoy que unidades ucranianas siguen parcialmente presentes en el territorio de la provincia rusa de Kursk, fronteriza con el norte de Ucrania, que las tropas ucranianas asaltaban en agosto pasado, ocupando más de 1,000 kilómetros cuadrados. Y de la que habrían sido en gran medida desalojados en marzo. Al respecto, tras reunirse con los servicios de inteligencia locales, un diputado surcoreano en Seúl reveló que al menos 600 soldados de Corea del Norte, enviados a Rusia en virtud de un acuerdo de asociación estratégica Moscú-Pyongyang, firmado en 2024, perdían la vida en la contraofensiva en esa provincia de Kursk. Mauricio Latorre.
Hasta la fecha, las bajas norcoreanas se estiman en 4.000 heridos y 600 muertes, explicó el diputado Lee Seong tras reunirse con los servicios secretos surcoreanos, que precisan que los soldados heridos repatriados se encuentran hoy confinados. Hasta 18.000 soldados norcoreanos habrían participado en dos fases en la recuperación de la provincia rusa de Kursk y el desalojo de las tropas ucranianas que la invadieron en agosto pasado. Seis meses después de la entrada en guerra de este contingente de fuerzas especiales norcoreanas, Corea del Sur estima que su capacidad de combate y de manejo de nuevos sistemas de armas ha mejorado considerablemente.
En el Vaticano, nueva jornada de concertaciones para cardenales antes del cónclave, el 7 de mayo, con un instructivo relato hoy de varios informes sobre las cuentas financieras de la Iglesia Católica y, por tanto, de los desafíos referentes que deberá enfrentar el futuro Papa. Todo ello, al parecer, en una buena atmósfera, sin presiones, declaró a la prensa el cardenal colombiano Jorge Jiménez Carvajal, no elector. Abunda después Melissa Barra.
Es imprevisible cuántos días, y no sé, pero lo que nos dicen es que dos, tres, cuatro días, no sabemos.
No durará más de 3 días, estimó el cardenal no elector, el salvadoreño Gregorio Rosa Chávez, al ser preguntado sobre la duración probable del cónclave que arrancará dentro de una semana, tras varias jornadas de concertaciones a las que asisten unos 200 príncipes de la Iglesia, entre los cuales 133 con prerrogativa de voto.
Bonita pernoia, el Señor, el Vangelo.
Palabras a su vez del cardenal argentino Ángel Rossi, evocando estas reuniones preparatorias en las que no pocos cardinales deben familiarizarse con los mecanismos de la institución vaticana.
Y que deben aprender además a conocerse entre ellos debido a esa diversidad inédita del colegio electoral. Asuntos políticos en Alemania, esta vez superado el último obstáculo, el codirigente de los socialdemócratas alemanes, Lars Klingbeil, heredó la cartera de finanzas en el próximo gobierno que encabezará en coalición el conservador Friedrich Merz, una vez ya aprobada esa alianza por los militantes SPD este miércoles. La crítica situación en Asia entre India y Pakistán, ahora dos potencias nucleares vecinas y enemigas. Islamabad indicaba horas atrás que dispone de información sobre un probable bombardeo de India en las próximas horas, 8 días después de ese atentado en la disputada región de Cachemira, en el que morían 26 civiles en la zona bajo control indio. Javier Gil López es politólogo experto en el subcontinente indio en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Esta eventualidad
es creíble porque en el anterior atentado terrorista a gran escala que hubo en Cachemira, hubo una represalia importante por parte de India, donde aviones indios bombardearon un supuesto entrenamiento de un grupo terrorista pakistaní en territorio pakistaní, ¿no? Lo más probable es que ocurra un ataque quirúrgico a infraestructura terrorista, porque si hablaríamos de un conflicto abierto entre los dos países, estamos hablando que son dos potencias nucleares y el riesgo de una conflagración nuclear es muy fuerte.
Y nos toca ahora rumbo Asia del Sureste. Después de medio siglo de reunificación, 40 años de reformas, Vietnam ha obtenido históricos triunfos tras superar considerables obstáculos, afirmaba en Ho Chi Minh, ciudad, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Tho Lam, al celebrar 50 años de la caída de la ex Saigón en manos del ejército Vietcong. Medio siglo después, la tasa de crecimiento de Vietnam es insolente, más del 7% en 2024, pero el régimen es de partido único con represión de la disidencia.
Noticias de América en RFI.
He is a would-be dictator. He wants to be a king. And again, our Republican colleagues in the House and Senate are complicit.
100 días de presidencia a Trump, segundo mandato, en la escalinata del Congreso de Estados Unidos, el jefe de la bancada minoritaria demócrata, rodeado por sus acólitos, Chuck Schumer, acusaba hoy al presidente de querer ser un dictador, de querer ser un rey. Calificaba además a sus colegas republicanos en la Cámara y en el Senado de ser sus cómplices. Quedan 1.361 días de presidencia, titula el semanario Economist. El New Yorker encierra en una celda en portada a la Estatua de la Libertad. Balance RFI sobre esta emblemática política del serrucho aplicada desde enero en Washington, D.C., capital federal. Lo establece más temprano el corresponsal de esta emisora, Cristóbal Vázquez.
Dodge, este departamento de eficiencia gubernamental que ha despedido a 100.000 empleados federales, muchos de ellos habitantes de la capital estadounidense, que tiene máximo una población de 800.000 personas. Estas personas salieron y han salido constantemente a protestar en las calles, precisamente esta inseguridad económica que ha generado este departamento de gobernanza y eficacia. Y ha venido a la ciudad de nueva gente más de tendencia conservadora republicana que se instala cerca al Capitolio, y hay un ambiente de incertidumbre precisamente porque todos están esperando los efectos de estos cambios económicos, los efectos de lo que 60% de los presidentes de las empresas más importantes de Estados Unidos dice que ocurrirá este año, que es una recesión económica en el país derivada precisamente de las tarifas y de los cambios económicos de la administración de Donald Trump.
RFI Washington, Cristóbal Vázquez. Que es hasta 280.000 serían hasta la fecha los empleos federales suprimidos o suspendidos, aunque muchos pendientes en curso las causas ante los tribunales. A lo largo de este centésimo día de presidencia caían malas noticias económicas para el inquilino de la Casa Blanca, 0.3% de contracción en el primer trimestre de 2025, 62.000 empleos tan solo creados en abril en el sector privado, la mitad de lo pronosticado. Trump pide paciencia, acusa a su predecesor Biden. Paula Ariza.
La razón, según el Departamento de Comercio, es el aumento de las importaciones antes de la implementación de los aranceles de Trump, acompañado por una desaceleración del gasto de los consumidores y del gasto público. Para 2025, los analistas esperaban un crecimiento en torno al 2%, pero tras las políticas arancelarias, varios organismos acortaron sus proyecciones y este primer trimestre parece darles razón. En su red Truth Social, Trump negó que su agresiva política arancelaria haya tenido alguna relación, a la vez que prometió que los aranceles harán que las empresas comiencen a establecerse en su país generando cifras récord.
Abundando con las deportaciones recientes desde Estados Unidos, en El Salvador, la Organización de Derechos Humanos Robert Kennedy gestionaba la víspera la liberación de 10 migrantes venezolanos allí deportados que no tienen expediente judicial alguno a sus espaldas. Dos ONGs de Estados Unidos, entre tanto, ACLU y NAIP, denunciaban que tres madres deportadas con sus tres niños de estadounidenses atraviesan un auténtico trauma tras su regreso a Tegucigalpa. En línea con RFI esta noche, el vicecanciller de Honduras, Antonio García.
Hemos tenido contacto con las familias. El niño que padece de cáncer está siendo remitido a un hospital. No puedo dar mayores detalles de ellos, ni sus nombres, ni de qué parte del país son, porque ellos han pedido bastante confidencialidad y anonimato. Un caso de ellos está para audiencia el 16 de mayo con un juez que quiere asegurarse que la salida del menor de edad no fue deportación, sino con el consentimiento de la madre. Él quiere estar seguro que todo se hizo correctamente, nosotros también como autoridades. Entonces vamos a esperar la audiencia del 16 de mayo para ver qué decide el juez, y si el juez llegara a pedir que regresara a Estados Unidos, Honduras va a hacer todo lo necesario para facilitar ese retorno.
Antonio García, vicecanciller hondureño. El Tribunal Supremo de Cuba dicta a la víspera la revocación de la libertad condicional de dos emblemáticos disidentes, José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba y Félix Navarro, distrito Matanzas, ligados a la Unión Patriótica de Cuba, que habían sido liberados en enero con régimen condicional. Régimen aparentemente violado según la justicia local, regreso a la casilla prisión horas antes de esos 100 días de Trump y sanciones asociadas contra Cuba. Sonia Álvarez Campillo es la esposa de Félix Navarro. Respondía anoche, hace unas horas, con estos extractos de la entrevista desde ese distrito de Matanzas.
A Félix se lo llevaron detenido hoy a las 6:30 de la mañana, cuando estábamos preparándonos para ir a la visita de nuestra hija, que se encuentra presa. Se presentó el carro de policía y se llevaron a Félix detenido. Fui a la unidad de la policía de aquí, del municipio donde vivo, y salió el policía y me informó de que Félix había sido revocado a la prisión, pero que esa persona de la seguridad no le había dicho en el lugar donde estaba, donde yo le dije que bueno, que entonces yo daba a Félix como desaparecido. Yo lo doy como desaparecido, porque si usted no me dice a mí en qué prisión se encuentra Félix, para dónde lo llevaron, yo lo doy como desaparecido.
Sonia Álvarez acerca del paradero de su marido, el emblemático Félix Navarro de Umpacu en Cuba. Una jueza en Bolivia anula la orden de captura contra Evo Morales. Ha llegado la justicia, dice.